Bueno, acabamos de cantar que Dios es el que es digno. Nosotros vamos a estar mirando una historia en esta mañana de un grupo de personas que no pensaron eso. En Génesis capítulo 11, con el Torre de Babel. Entonces pueden estar abriendo sus Biblias a Génesis capítulo 11. Y durante la cena del Señor, alguno del jugo de uva se cayó sobre mi corbata. Entonces, disculpa, mi corbata sí salvó mi camisa favorita. Entonces, eso fue bueno. Entonces, disculpa si eso te va a distraer. Probablemente ni lo notaron hasta que yo dije algo. Ok. Que es bueno estar con todos ustedes en esta mañana. Yo voy a hacer una petición de ustedes rápidamente. Que si hemos estado, nosotros hemos estado aquí por como 9 meses. Si tú sabes que nosotros no hemos conocido, por favor, vengan a mí y denme la mano y introdúcete a mí. Yo creo que yo he conocido casi a todos ahora y como quieres, estoy tratando de recordar los nombres. Pero si tú sabes que no nos hemos conocido, por favor, trata de encontrarme. Yo quiero encontrar a las personas también, pero por favor, ayúdenme en eso, en esos esfuerzos. Ahora, desde el 2008, el torre más grande del mundo es 2.722 pies y está en Dubái. En el 2020, este próximo año, en Saudi Arabia, hay un torre que se está edificando que se va a llamar el Torre Jeddah y ese va a ser 300, 3.200 pies alto. Eso es muy muy alto. Y esas ideas de una nación edificando edificios así, después otra nación llegando y tratando de ser famoso, quizás no siempre es el motivo, pero otra nación llega y haciendo una que es aún más grande, es algo que quizás empezó tan inicio como Génesis capítulo 11. Vamos a estar mirando esta historia de este grupo de personas que llegaron juntos y que quieren edificar este torre alto, alcanzando hasta los cielos. Los primeros 11 capítulos de Génesis se enfocan en cuatro eventos mayores. Esa es la creación, la caída, el diluvio y después el torre de Babel. Y en estos cuatro capítulos, estos primeros 11 capítulos, algunas de esas historias se separan por dos genealogías, la primera siendo la genealogía en Génesis capítulo 5, y después tú tienes otra genealogía en el capítulo 10. Y si tú asumes que no hay ningunos quebrantos en esos, en esas genealogías, cubren como 1600 años. Y eso significa que a través de casi 2000 años, tú tienes cuatro historias en la Biblia. Que me dice a mí que cada una de estas historias, la creación, la caída, el diluvio y el torre de Babel, cada una de esas historias son extremadamente importantes. Entonces, esta mañana quiero que miremos la cuarta de estas cuatro historias mayores con el Torre de Babel. Vamos a ir a leer Génesis capítulo 11, desde el 1 al 9. Ahora, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia en el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron uno a otros: vamos, facribemos ladrillos y coslámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y las torres cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Eso es lo que era comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así que el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de la tierra y dejaron edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Yo no sé si tú has viajado a otros países y vistes diferente agricultura en otras partes del mundo, pero casi se parecen en diferentes lugares en los Estados Unidos, que quizás se parecen en Japón, o quizás de lo que son en diferentes lugares de Europa, pero hay un tipo de agricultura que está alrededor de todo el mundo. Eso se llama un zigurate. Y algunas personas piensan que lo que están tratando de edificar aquí hubiera sido algo como esto, como este pirimide de pasos, y eso enfatiza varias diferentes cosas: que toda la tierra llegó junta, que todas las personas del mundo estaban juntos tratando de edificar esta torre alto. Y hoy los arqueólogos han encontrado que ese mismo tipo de estructura, yo tengo escrito aquí, en Mesopotamia, en Egipto, en África, en México, en Sur de América, en Norte de América, en Illinois, en Indonesia. ¿Por qué es chistoso eso? ¿Por qué será el caso esto que a través de todo el mundo tú tengas este tipo de agricultura? Bueno, es posible que si toda la tierra hubiera estado junto aquí y estaban tratando de edificar este gran torre, ¿ustedes piensan que este tipo de agricultura hubiera sido quemada en la mente de todo el mundo que estaban ahí para ver esta cosa edificada? Y es posible que después de que fueron desparcidos, que fueron a través de todo el mundo, tratando de quizás de duplicar estos mismos tipos de cosas. Ahora, esto es solamente una posibilidad. Pero ¿por qué hicieron estos edificios con estos pasos así? La idea era que estos pasos iban a dejarle a ellos acercarse más y más al Dios que ellos adoraron. Y que el Dios podía bajar por los pasos y verlos y estar cerca a ellos en esa manera. Entonces, estos edificios grandes que las personas edificaban en las ciudades que estaban edificadas a su alrededor estaban dedicadas a sus dioses. De hecho, piensen hace 100 años en los Estados Unidos, quizás hace 150 años, ¿qué eran los edificios más altos en las ciudades grandes? Los edificios más grandes eran iglesias. Hoy, ¿qué son los edificios más grandes en cualquier ciudad que las personas quizás viviesen? Muchas veces los edificios que tienen cosas financieras, cosas que quizás no son tan malas, pero que en esa sociedad, en eso se han hecho los dioses de la nación. Y entonces quizás hay ciertas maneras donde la cual nosotros como quiera hacemos la misma cosa hoy. Pero el libro de Génesis, la palabra Génesis significa inicio o orígenes. Y entonces el libro de Génesis está mostrando que en cada tipo de inicio, los inicios de tantas diferentes cosas, como el inicio de la humanidad, el inicio del pecado, tú tienes el inicio de la música en el capítulo 4, tú tienes el inicio del matrimonio, ese libro de inicios. Entonces, cuando tú estés estudiando cualquier parte de Génesis, es ayudadizo de hacerte la pregunta: ¿qué me está diciendo esto a mí, el origen de qué? ¿De qué nos está diciendo esto el erógeno? Yo quiero sugerir dos cosas: es el origen de las lenguas o de idiomas. El texto está enfatizando que todos llegaron juntos, tenían la misma lengua, hablaron las mismas palabras. Ahora, Génesis 10, vemos la genealogía de las naciones y tenemos los hijos de Noé, cómo se dispersaron y dónde vivieron. Vayan a Génesis capítulo 10, miren el versículo 25. Génesis 10, 25, dice: a Eber fueron nacidos dos hijos, el nombre de uno era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Génesis 10 nos dice que en los días de Peleg la tierra fue dividida. Que yo creo que está diciendo Génesis 10 que había un evento que dividió la tierra. Después en Génesis 11 te está mostrando ese evento. Y en ese evento tú tienes a todas esas diferentes lenguas ahora. Y con eso tú tienes los orígenes de diferentes culturas. Yo simplemente tenemos un amigo en California que está muy agradecido por este evento porque nos dio comida india. Por las diferentes culturas que fueron divididas a través de todo esto. Entonces, esto es una historia del origen de lenguas, y con ese origen también yo creo que nos está ayudando a entender el origen de Babilonia. Hay diferentes temas en la Biblia que son temas muy positivos, como la luz de Dios, o la redención, o el amor de Dios, o el reino de Dios. Hay otros temas en la Biblia que a veces son más negativas o más oscuras, y uno de esos temas es el tema de Babilonia. A través de la totalidad de las escrituras, Babilonia se convierte como un símbolo de mundanía y de una ciudad mal en la sociedad. Es posible que en Génesis capítulo 10 nosotros podemos aprender quién está empezando estos esfuerzos de edificando esta torre y haciendo ese tipo de trabajo en la ciudad. Vayan a Génesis capítulo 10. Miren el versículo del 8 al 10. Génesis 10 del 8 al 10. Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a ser el poderoso en la tierra. Él fue un vigoroso cazador delante del Señor, por la cual se suele decir como Nimrod, el vigoroso cazador delante del Señor. El principio de su reino abarcaba Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. ¿Vieron en la tierra de Sinar?
En Génesis 11, versículo 2, ¿dónde se van a las personas? A Sinar. Sinar es la misma cosa que Babilonia, es parte de la misma, del mismo territorio. Y entonces, esta historia te está mostrando a ti en algunos sentidos los orígenes de este tipo de sociedad mala. ¿Qué pasa en el próximo capítulo? En Génesis capítulo 11, tú tienes el llamamiento de Abraham, que va a ser el inicio de la gente de Dios, que supuesto tiene que supuesto ser las personas que bendigan al Dios. Vamos a quizás regresar a algunos de esos temas al fin de la lección, pero quiero que imagines cómo hubiera sido de ser parte de esta ciudad y parte de este tiempo cuando las personas estaban edificando esta torre. Imagínate que tú vivías en un tiempo donde todos tenían una lengua y todos hablaban las mismas palabras, ni habían diferentes cosas que nosotros tenemos quizás en el sur, o dichos que quizás a veces las cosas me dicen aquí que yo no sé lo que significa ese dicho aquí, pero imagínate viviendo en un tiempo donde no había nada de eso y cada persona se entendían perfectamente. Ahora, estas personas están viajando, están emigrando desde el oriente y encuentran esta tierra de Sinar, que se parece como un buen lugar para estar. Pero hasta este punto en Génesis, la dirección del oriente no se asocia con buenas cosas. Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén y tienen que ir al oeste. Después que Caín mata a Abel, él tiene que ir al oriente, fuera de la presencia de Dios. Y entonces esta dirección no es una buena dirección hasta este punto en Génesis, que está indicando que lo que está sucediendo aquí no necesariamente va a ser algo bueno. ¿Notaste? Que en ese texto dice dos veces, dicen, vengan, déjanos. ¿Se acuerdan de lo que dice Dios en Génesis? Vengan, o ven, hagamos al hombre nuestra imagen. Más tarde en el texto Dios va a decir, ven, vamos a ver lo que ellos están haciendo. Noten que estas personas, ellos tienen este nuevo tipo de tecnología, y esta nueva tecnología se llama el ladrillo. Ellos se encontraron que con este ladrillo ellos pueden ponerlo en un horno y lo pueden fortalecer. O sea, si no, ven, vamos a edificar estas cosas, vamos a edificar una ciudad y vamos a edificar este torre alto que va a ir a los cielos. Te puedes imaginar cómo hubiera sido esa reunión de la ciudad cuando ya están tratando de entrar en esta tierra, y después alguien viene y yo digo, yo tengo una buena idea, porque originalmente todo fue en inglés, obviamente. Entonces dice, yo tengo una gran idea. ¿Por qué que nosotros no edificamos un torre muy alto hacia los cielos y no nos dicen exactamente que ellos querían cumplir con ella más allá de hacerse a sí mismos conocidos? Después todo el concilio de la ciudad, todos están emocionados y gritando diciendo, sí, es una buena idea, vamos a hacernos en esta gran nación. Y después de que se decide eso y después que ellos empiezan a edificar, no dicen cuánto tiempo ha pasado. Pero imagínate que están todo esto ahí de la ciudad y las personas están muy, muy emocionadas de cómo esto lo va a hacer a ellos tan famoso. ¿Tú notaste como en el versículo 5 lo que Dios se describe a sí mismo? El Señor descendió. Ustedes quizás pueden suponer que de la perspectiva de las personas están mirando hacia arriba, y se está haciendo más y más arriba, sino ni podemos ver el tope, ya están tan grandísimos, tan impresionantes. Y después para Dios es como que esta cosa bajita que tiene que bajar para mirar. Yo creo que es imaginando a Dios de tal manera que Él es mucho más grande que todos los esfuerzos que esas personas piensan que están haciendo juntas. Y cuando Dios baja, Él tiene una interpretación interesante de lo que ellos están haciendo. ¿Notaste en el versículo 6? Donde dice que si ellos edifican eso y hacen estas cosas juntos, ninguna cosa será imposible para ellos. ¿Te ha pensado lo que significa eso? Yo no sé si yo exactamente entiendo. Quizás parte de la idea es que estas personas van a poder hacer algunas cosas impresionantes y se va a llegar a sus cabezas. Quizás otra manera, otra posibilidad va a ser que si un grupo de personas se hacen tan poderosa, ha pensado en el tipo de problema que ellos podían hacer a través de todo el mundo. Piensa en Hitler por un momento en Alemania. ¿Qué fue lo que lo paró a ellos? Diferentes culturas, personas que hablaban en diferentes lenguas. Es posible que parte de la razón por la cual Dios hizo eso es que la existencia de otras culturas y otras naciones actualmente es una fuerza que retiene para algunas naciones que piensan que ellos pueden hacer lo que quieran hacer. Quizás eso es parte de la idea. pero lo que Dios planifica hacer es que él decide a confundir esta, o imponer en todas estas gentes diferentes lenguas para que puedan hablar. Yo no creo que cada lengua que nosotros tenemos en el día de hoy fue creada aquí. Yo creo que diferentes lenguas han evolucionado, han tenido inventadas y cosas así, pero la lengua original es nueva. Yo creo que sucedieron acá. No nos dicen en qué tiempo del día eso pasó. Quizás sucedió cuando estaban edificando. Después de repente alguien dijo, pásenme un ladrillo en una lengua diferente y no se entiende. Quizás sucedió cuando estaban durmiendo y Dios como que se los puso en sus mentes cuando estaban durmiendo. Y después se levantan el próximo día muy emocionado para ir y edificar más de esa torre. Y de repente ninguno se pueden hablar. Te puedes imaginar qué tan extraño eso hubiera sido. Y después tratando de ir y hablar con otras personas que tú actualmente puedes comunicar con ellos. Y evidentemente esas personas que pueden hablarse los unos con los otros, ellos se hacen grupos y después todos se dispersaron. Y dicen el texto en el versículo 8, pues diciendo que dejaron de edificar la cosa. No lo terminaron. Te puedes imaginar que mientras estaban saliendo de esta torre hubiera ido por la vista y nadie ya está ahí. Todos estos esfuerzos de tratar de hacerse grande se cayeron en su rostro. ¿Qué son las lecciones que tú crees que tenemos que aprender de una escena como esta? Déjame hacer esta pregunta primero. ¿Qué era la transgresión que fue cometida acá? ¿Qué fue lo que ellos hicieron que estaba tan malo? Ahora, hay algunas diferentes cosas, diferentes ángulos que vamos a mirar con esto. Pero yo quiero que empecemos. Piensen en los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿Qué eran las cosas que Dios le dijo al hombre que haga hasta Génesis capítulo 10 y 11? ¿Qué le dijo a los hombres de hacer? Acuérdense en Génesis capítulo 1, en el versículo 28, donde dice, y Dios los bendijo, y Dios le dijo a ellos, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué tiene que hacer el hombre? No están todos juntos en un lugar, tienen que salir y de llenar el mundo. ¿Con qué tipo de persona? Bueno, como los que llevan la imagen de Dios. Significa que cuando las personas te miran, ven la reflexión de Dios. Entonces Dios quería que el mundo lleno de personas que iban a reflejar no los dioses falsos, sino el Dios verdadero. Después del diluvio, cuando las personas llenaron la tierra con el pecado e injusticia, Dios le dice de nuevo a Noé y a sus hijos en Génesis 9:1, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dio fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Dice de nuevo en algunos versículos más tarde en Génesis 9:7, mas vosotros fructificados y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Tres veces hasta esta historia, Dios ha dicho, vayan, no solo se queden en un lugar. Y que dice Génesis 11, versículo 2, se acostaron o se quedaron en Sinar. Yo creo que ese era un lugar para ellos, era muy cómodo. Era un lugar donde todos podían ir y estar juntos todo el tiempo. Y no actualmente tener que hacer lo que Dios les dijo que hagan. Tú puedes pensar de unas maneras que esa transgresión puede ser cometida en el día de hoy. Ustedes se acuerdan de la gran comisión. Cuando Jesús le dice que vayan y que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a observar todas las cosas que yo he mandado. ¿Puedes suponer que algunas veces los cristianos pueden perder el sentido de qué es su propósito? ¿Tú puedes pensar que es posible a veces que una iglesia local puede estar tan enfocada sobre nosotros mismos que no estamos alcanzando a la comunidad ya más? Y que no estamos saliendo para tratar de ayudar a las personas. Es posible que eso suceda aún en nuestras vidas, con nuestras familias, donde cada semana quizás tengamos oportunidad de alcanzar a otras personas y ayudar a otras personas, pero lo que hacemos es que solo pasamos tiempos con nuestra familia. Yo creo que tenemos que tener tiempo con la familia. Yo no estoy en contra de eso. Si nadie tenga la mala interpretación de eso, pero solo estamos nosotros bien o acomodándonos en áreas que son cómodas para nosotros en vez de hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, si tú sales atrás y tú miras otro fondo de eso, yo creo que vemos más allá de lo que era la transgresión. ¿Tú puedes ver lo que son sus motivos en este texto? Yo quiero sugerir que hay dos textos, que uno es obvio y quizás otro es un poco menos más obvia, pero el primer motivo es el orgullo. Por lo que ellos están diciendo en este texto, es que ellos quieren ser un nombre para sí mismos. Ellos, lo que está indicando, de hecho, es que no era literalmente toda la tierra que estaban ahí en esta tierra, porque si van a hacer nombre para sí mismos, eso está implicando que quizás se habían visto otras ciudades en otros lugares que hubieran conocido de ellos y estar impresionados con ellos, yo no sé. Por la cosa que a ellos en verdad le importaba, era ellos siendo grandes y haciendo, asegurándose que todos lo sabían. A través de la Biblia, Babilonia se imagina como teniendo ese tipo de, mismo tipo de orgullo. ¿Ustedes se acuerdan el rey Nebucodonosor? Edificó este gran estatua por sí mismo, Daniel capítulo después, después de que Daniel tiene una visión de un estatua que se cae. Y después él como quiere, dice, yo quiero una estatua grande de mí que sea hecha. Después tú tienes Isaías, tú tienes Apocalipsis, mostrando que Babilonia se imagina como este lugar inmundo, sociedad arrogante. Ahora, déjame subir rápidamente que si Dios quiere hacer a alguien conocido, Él puede hacer eso. ¿Sabe lo que pasa luego en el próximo capítulo, en Génesis capítulo 12, cuando Él llama a Abraham y Él le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2, y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición? ¿Ha notado eso anteriormente? Que en Génesis 11, las personas de la Torre del Babel dicen, nosotros queremos ser grande. Y Dios dice, no. Y después en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, yo te voy a hacer tu nombre grande, pero no va a ser para que todos piensen que tú eres maravilloso, sino va a ser para que yo te voy a usar a ti como un vehículo para bendecir a aquellos a tu alrededor. Hay una diferencia entre buscando ser grande, encontrar, dejando que Dios te haga eso por sus propósitos. Ahora, piensen en algunos desafíos en eso. En tu propia vida personal, en tu corazón, tú quieres que el nombre de quien sea hecho conocido, en tu trabajo, en tu familia, la reputación de quien tú quieres, a ti te importa la reputación más de quien. Acuérdense la primera parte de la oración de Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre. Algunas versiones dicen que tu nombre sea honrado. ¿Estamos nosotros buscando hacer el nombre de Dios conocido más que la nuestra? O quizás piénsalo corporalmente y vamos a hacer una aplicación a la iglesia aquí. Cuando yo estaba en el proceso de tratando de averiguar si yo me iba a mudar para acá, yo hablé con ancianos y predicadores en otros lugares del país. Y algunos decían, bueno, todos quizás decían, Embryos es una muy buena iglesia. Y yo creo que va a ser bueno para ti, y yo creo que va a ser una buena oportunidad. Ustedes saben que Embry Hills tiene una muy buena reputación en la hermandad. Y yo no sé si ustedes han tenido conversaciones con personas en otras partes del país. Donde tú le has dicho, sí, estamos en el proceso de edificando un nuevo edificio. Y después dicen, bueno, ¿cuánto va a poder aguantar? Y tú tienes que ir, bueno, alrededor de 700 personas. Y dicen, wow, eso es grande. Está malo que eso está pasando de ningún modo. Pero ¿puedo un poco de eso llegar a nuestras cabezas y dejarnos no tener el enfoque correcto? Tenemos que tener cuidado con eso. El orgullo es el motivo de lo que ellos están haciendo en esta historia. Y nosotros tenemos que guardarnos en esas cosas, en nuestra vida personalmente, como una iglesia, como una nación, a cada tipo de todo tipo de aplicación a eso. Pero noten que hay otro motivo que está sucediendo en este texto aquí. Yo creo que ellos tienen un deseo de seguridad. ¿Tú lo viste ahí en el versículo 4? Donde ellos quieren edificar esta iglesia, esta ciudad grande, esta torre grande. Y ellos les tienen temor a qué? Para que nosotros no seamos dispersidos. ¿Notaron eso? Ellos se tienen temor a qué? ¿Qué le está motivando a ellos para hacer todo esto? Bueno, no, nosotros no queremos ser dispersidos. Queremos tener esta seguridad estando en esta ciudad y teniendo esta gran torre. No queremos ser dispersidos, no queremos ser dispersidos. Queremos tener esta seguridad. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando las personas son inseguros? Es que empiezan edificando y construyendo cosas. ¿Saben lo que yo quiero decir con eso? Si tú eres inseguro, siendo visto como alguien que no eres atractivo, tú vas a empezar a tratar de edificar un cuerpo muy atractivo. Si tú tienes mucho temor de las personas viéndote como alguien que no es inteligente, tú vas a tratar de edificar mucho conocimiento, inteligencia. Si tú tienes mucho temor de siendo visto como alguien que es extraño o raro, quizás no va a compartir el evangelio con otras personas porque las personas van a pensar que es extraño. Entonces empezamos a edificar lo que el mundo quiere que nosotros seamos para ser impresionante su vista. Si tú tienes temor de no siendo saludable, pues tú vas a empezar a edificar una dieta muy saludable y ese tipo de cosas. Esas cosas no hay nada mal en ellas. Pero esas personas en su temor y en su inseguridades no fueron a Dios, sino que fueron a sus propias maneras de pensar para tratar de arreglar ese tipo de problemas. Contraste eso con Abraham en el próximo capítulo. Vete de Ur de los Caldeos. Muchas personas mostraron que eso era una sociedad muy avanzada por su tiempo. Vete de esa ciudad cómoda y ve y vive en tiendas. Sí, pero yo no tengo ni una puerta en mi tienda. Es como una cosa que está bien abierta. ¿Y cómo es que yo no está muy cómodo y yo no me siento muy seguro viviendo en una tienda? Bueno, ¿Dios cuidó a quién? ¿La gente en la Torre de Babel o Abraham viviendo en tiendas? ¿Quién es nuestra seguridad? Tienes que ser el Señor. Y en todo tipo de inseguridad que nosotros quizás tengamos, es muy fácil de nosotros empezar a poner nuestro enfoque en el lugar equivocado. Y hay muchas aplicaciones que podamos hacer para nosotros mismos en ese sentido. Yo creo que últimamente notemos el juicio de lo que ellos están haciendo aquí. Al fin de la Biblia, yo creo que es la ciudad de Roma, se está describiendo como Babilonia. Y dice en Apocalipsis 18, en el versículo 2, caída, caída es Babilonia la grande. Ella se ha hecho una morada para demonios y guardia de espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el libro de Apocalipsis tú tienes este Babilonia que está persiguiendo a la gente de Dios y está en contra de ellos. Y piensan que son poderosos y piensan que son grandes. Y Dios dice que la única cosa que va a vivir en este lugar cuando yo acabe con ella va a ser en ánimos inmundos y destetables, porque nadie va a querer estar ahí más. Y de hecho, esto es lo que sucede en la Torre de Babel. Todos abandonan la ciudad, se van, lo dejan solos y ya no, ni se acabó. Yo quiero notar algo que es muy importante en Génesis 11 de todo esto. Su temor se hace su realidad. En el versículo 4 está diciendo: nosotros no queremos ser dispersidos. Y después en el versículo 9 Dios viene y lo dispersa. ¿Ustedes saben lo que nosotros aprendemos de eso? Que si en mis temores malas, que si en las cosas que yo pienso poner delante de Dios, que si yo temo cada tipo de cosas sucediendo en esta vida, ¿tú sabes lo que va a suceder? Llegan siendo cumplidas. Si tengo temor de perdiendo mi dinero, la muerte va a hacer un buen trabajo en eso. Si yo tengo temor haciéndome débil o no pudiendo ser tan atlético como lo era en cierto tiempo, la edad me va a hacer eso. Si tú pones tus temores en las cosas de esta vida, se van a hacer tu realidad. Y entonces, el desafío. No leemos acerca de esto pasando en Génesis capítulo 11, pero tú sabes lo que se llama el llamamiento del cristiano en Apocalipsis de este Babilonia, es de salir de ella. Apocalipsis 18, versículo 4 y 5 dice: y oí la otra voz que decía lo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. En el libro de Apocalipsis, tú te puedes imaginar eso si tú estás viviendo en el tiempo cuando ellos estaban edificando esta torre. La ciudad grande de Roma, el Torre de Babel, la ciudad que ellos estaban edificando ahí. Hay una apelación ahí. Porque si yo estoy en las líneas culturales y yo soy aceptado por cada persona en esta ciudad, yo puedo tomar parte en sus riquezas. Y después aquí, y de nuevo, si tú quieres hacer eso, tú lo puedes hacer, pero va a llegar al costo de tu alma. Y el fin de Apocalipsis dice de esta ciudad: vete de ella. Porque si tú estás en una ciudad que se está quemando y tú te vas a quedar ahí porque hay alguien ahí que está trasciente, que te tiene demasiado valor a ti, tú te vas a quemar con ella. La audiencia original de Génesis, ¿ustedes piensan que ellos aprendieron estas lecciones? Yo dije originalmente que el libro de Génesis es un libro de orígenes. No dicen el origen de cada tipo de cosas. Puedes suponer que quizás parte del punto de Torre de Babel es para mostrarnos los orígenes y el patrón de cómo Dios más tarde va a juzgar a Israel. ¿Qué hace con ellos más tarde? Empiezan a ser orgullosos, empiezan a hacerse como el mundo. La mundanía del mundo se le apela a ellos empiezan a temer a otras cosas.
y después Dios lo dispersa a ellos de su presencia. Y pierden a Jerusalén, la ciudad en la cual ellos han puesto toda su esperanza. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, tú tienes 15 naciones que están ahí juntas, 50 días después de que Jesús fue crucificado. Y los apóstoles en ese texto, de hecho, tienen la habilidad de poder hablar en cada tipo de lenguas. Y ahí Dios está haciendo está dando opuesto todo lo que sucede en el torre de Babel. Cuando los apóstoles empiezan a predicar y enseñar en estas otras lenguas, ustedes empiezan, ¿de acuerdo a lo que están hablando ellos? Están declarando las obras grandes de Dios. Al fin del capítulo, dice que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con toda la gente. Hay una cosa que tiene el valor, todo el mundo trabajando juntos, y eso es para expandir el reino de Dios. Y esas cosas que suceden en el libro de Génesis están invertidas y están puestas sobre sus cabezas. En vez como en Génesis, entonces, las personas están trabajando por su gloria, ahora tú tienes las personas trabajando para la gloria de Dios, juntos. Aunque está la barrera de la lengua, edificando el edificio correcto. Esa es la ciudad celestial de Jerusalén. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿de cuál ciudad somos nosotros? ¿Somos parte de la ciudad que dice que es de yo y mi honra y mi gloria? ¿O somos nosotros parte de la ciudad de sacrificio y de amor y de perdón y haciendo el nombre de Dios grande? ¿De qué queremos nosotros? Y lo que sea nuestra respuesta a eso tiene implicación sobre dónde va a pasar la eternidad. Esa es una oportunidad para nosotros considerar dónde están nuestros corazones. Y si alguien está aquí en esta mañana y ellos han estado en la ciudad incorrecta, aquí está una oportunidad de salir de ahí, de dejar siguiendo las cosas del mundo y empezar a bajar tu vida para el Señor mientras nos pongamos de pie a cantar.